Este fin de semana, el consorcio europeo EIT Food ha activado una serie de jornadas online sobre la revolución de la agricultura regenerativa en Europa, iniciativa que cuenta con la colaboración aquí del Gobierno Vasco. Charlas formativas virtuales para ayudar a los agricultores y a las empresas agroalimentarias a adoptar prácticas en este modelo de aplicar técnicas para recuperar nuestros suelos agrícolas. En estas charlas virtuales online toma parte nuestro invitado Rubén Borge, técnico que realiza asesorías técnicas sobre la elaboración de compost y fertilizantes orgánicos en el ámbito de cooperativas agrarias de todo el mundo. Y con Borge queremos hablar de eso, sobre esa implementación de la fertilidad de nuestras tierras con esa materia orgánica como forma de regenerar nuestros campos. Rubén Borge, Egunon, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que ¿cuánto daño hemos hecho a la tierra, eh?
Pues bastante, sí. Bastante.
En general, pero yo, bueno, me refiero más al ámbito de tierra de cultivo, evidentemente.
Sí, sí, bastante. En realidad llevamos unas cuantas décadas sacándole y sacándole a la tierra sin devolverle lo que es suyo.
El punto de inflexión fue aquella revolución verde, ¿no? De los años 50-60, que es cuando marcó un antes y un después también, ¿no? En cuanto, digo, al maltrato al suelo agrícola.
Pues un poquito sí, esa revolución verde que nos permitió un poquito alimentar a Europa cuando tenía hambre después de la guerra, pero después se ha convertido un poquito en nuestro talón de Aquiles, porque nuestros suelos están perdiendo fertilidad a pasos avanzados. La erosión avanza y el cambio climático está ahí a la vuelta de la esquina, entonces tenemos que prepararnos.
Uh-huh. Rubén, tú has estado en Holanda, ¿no?, trabajando en una consultoría, y ahora ofreces esos servicios técnicos a cooperativas agrarias en todo el mundo. Claro, todo el mundo, las cooperativas agrarias, cada uno tendrá sus necesidades, sus urgencias y sus complicaciones, no solo por lo que se ha aplicado en el campo, sino por también climáticamente, ¿no? Me imagino que será, para cada zona habrá una fórmula, entre comillas, ¿no?, por así decirlo.
Exactamente. Es un tema muy interesante porque, claro, cada no solamente es la parte técnica también, uh-huh, de suelos y de cultivos, también es la parte social, ¿eh? Pues cada país, en cada lugar, hay distinto acceso a insumos, a semillas, a fertilizantes, etcétera. Entonces, en cada sitio, pues el problema pues debe ser solucionado a medida. Y en realidad, pues lo que se buscan un poquito es abaratar costes y producir productos de calidad, que es lo mismo que nos afecta a nosotros en España, ¿no?
Uh-huh. Esta charla que vais a dar dentro de esta jornada de EIT Food va un poco dirigida a, bueno, todo el ámbito de la norte peninsular, ¿no? La cornisa cantábrica, por así decirlo también. Es una charla dirigida a esa regeneración de suelos. ¿Qué males hemos practicado, digo, ya en el ámbito agrícola nuestro? Otra cosa luego ya es el medioambiental también, ¿no? Porque claro, todo esto no solo hay que pensar en lo que hemos aportado y lo que hemos hecho mal los agricultores, claro, y los ganaderos.
Bueno, pues el mal básicamente ha sido que hemos, por nuestra forma de cultivo y el tipo de fertilizantes y de insumos que hemos estado usando, paulatinamente nuestros suelos han ido perdiendo materia orgánica y se han convertido en menos, pues pueden retener menos agua y menos nutrientes, y el cultivo pues lo nota porque con el mismo volumen de fertilizantes que estamos utilizando siempre, pues las cosechas no llegan a lo que daban antes. Y bueno, pues esto es un tema que tenemos que cuidar. Tenemos que regenerar el suelo para alcanzar los niveles de materia orgánica, uh-huh, y la estructura del suelo que permita que el cultivo salga adelante, ¿no? Uh-huh. Y que no dependa tanto de ir a la tienda a comprar tanto, porque los agricultores están bastante, bastante ajustados en su presupuesto.
Claro. Hemos conocido etapas en las que se ha cultivado mucho, se ha abusado de la tierra, en las que ha habido buenas cosechas, pero bueno, muchos de nuestros oyentes que son agricultores seguro que se han dado cuenta, ¿no?, que con el tiempo ha perdido esa, que ya los cultivos no vienen de la misma manera, tienes más complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para dar un poco de vuelta a ese suelo, no solo con el arado?
Bueno, pues un poquito lo que venimos promulgando desde la agricultura regenerativa es que se devuelva materia orgánica al suelo y que se le dé el derecho a la microbiología presente en el suelo a transformar esa materia orgánica y a crear esos agregados en el suelo, esas bolitas, ese suelo negro que queremos tener, para que es lo que nos garantiza que el cultivo va a estar nutrido y que va a estar con suficiente humedad durante más tiempo. Uh-huh. Esto también es una cosa, si me permites decirlo, que nos permite afrontar también una adaptación a los retos que nos llegan ahora con el cambio climático y con todas estas con todos estos cambios de temperaturas, precipitaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto más el suelo esté en forma, más va a poder absorber estos impactos, ¿no? Uh-huh.
Materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues la materia orgánica es todos estos restos de animalillos, de plantas, de insectos, de microorganismos que están alrededor y encima del suelo, que una vez que dejan de vivir, pues se descomponen y forman pues ese plasma que dejan cuando se descomponen, pues eso se agrega a los uh-huh. minerales del suelo. Y empieza a darle otras características físico-químicas diferentes, biológicas. Entonces, esa materia orgánica es la que nos interesa, ese humus es lo que se llama, ¿no? Uh-huh.
Claro, es que cuando hablamos de materia orgánica, hasta ahora muchos de nuestros agricultores y ganaderos también, ¿no? Cuando aportan a sus campas, ¿no? A sus zonas de pastos también, ¿no? El chip ha sido estiércol o... sino a través de los medios químicos, ¿no? Esto va más allá de todo eso, ¿no? Ir dejando un poco de lado todas esas prácticas, ¿no?
Bueno, pues en realidad es que el estiércol de la vaca es una fuente de materia orgánica muy buena, y además tiene bastantes microorganismos que pueden ayudar al suelo a descomponer otros restos, ¿no? Me refiero básicamente al reuso y a la maximalización o la optimización del uso de los desechos de cultivos, uh-huh. y los estiércoles son una parte de ellos, ¿no? El abonado químico pues aunque tiene su función, pero bueno, pues eso no mejora el suelo en sí, puede uh-huh. nutrir a la planta en un momento dado, pero no mejora el suelo.
Hablamos, por tanto, de lo que ahora mucha gente practica, que es el compost.
El compostaje en varias formas, versiones, el compostaje en un bulto, el compostaje, o sea, lo que se llama una pila, o uh-huh. el compostaje en superficie, para mayor superficie, para explotaciones de mayor superficie, uh-huh. Son variantes que se están utilizando para dejar los restos en el suelo, transformarlos medianamente, tener una microbiología diversa que pueda asegurarte que el suelo va a estar sano, que no va a haber un desarrollo de un patógeno que va a dominar, uh-huh. Que se va a reproducir allí. Entonces, esto es una de las tecnologías más interesantes y más importantes que tenemos ahora. Uh-huh. Hay que hacerlo de forma inteligente, porque mover biomasa de un sitio para otro cuesta dinero, ¿no? Sí. Cuesta mucho gasoil. Entonces, lo importante de esto es dejarlo en el sitio que se descomponga y ayudarle con insumos, ayudarle con prácticas, buenas prácticas, que permitan que esa materia orgánica llegue a ser humus y forme suelo, que es lo que nos interesa.
Rubén, claro, cuando hablamos de aplicar esos compost, de enriquecer ese suelo, me imagino que habrá épocas que son más idóneas para realizar esta práctica.
Por supuesto. Digamos que, bueno, no hay dos compost iguales. Hay unos compost que son, pues, dependiendo de la composición, dependiendo del proceso que han llevado de maduración o de fermentación, uh-huh. pues los compost cambian mucho, ¿eh? Y esto también, no hay compost malo tampoco. Lo que pasa es que sí es verdad que unas propiedades de un compost no son las que tiene el otro. Claro. Digamos así, a norma general, para nuestros oyentes, para los agricultores que nos escuchan, uh-huh. que los compost frescos pueden ser más utilizados, pues, a finales de la sesión, o sea, antes de entrar en el invierno, cuando el suelo va a tener la oportunidad de procesar ese material fresco y compostarlo en el propio uh-huh. suelo.
O sea, que ahora estamos en época buena, por ejemplo, ¿no?
Para poner un compost uh-huh. ya que estamos un poquito tarde.
Tarde, ¿no? Vale.
Sí. Un par de meses tarde. Pero sí, un compost que esté menos hecho, que pueda trabajar en el suelo, uh-huh. en primavera, el invierno se ha encargado de dejar a la microbiología del suelo que lo procese y que lo deje listo para las plantas que crezcan. Uh-huh. Y el compost más terminado, el compost más mineralizado, más listo para ser utilizado por la planta, pues ese hay que darlo en primavera. ¿Eh? Uh-huh. Hay que darlo en primavera, que es cuando la planta lo puede absorber. y cuando tienes menos peligro de que los nutrientes se te pierdan, ¿no? Porque esa es otra cosa. Una cosa es que nosotros echemos al suelo muchos nutrientes, otra cosa es que la planta los vaya a aprovechar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, y esto también es muy de regenerativo, cómo son los ciclos de las plantas, cómo son los ciclos en los suelos, y volver a recuperar ese conocimiento del entorno, del suelo, cómo está, del clima, cuándo es la mejor fecha para hacer las labores, ¿no? Son cosas que son casi perdidas porque, claro, con el uso de los químicos, pues normalmente el tiempo no era tan, no ha sido una cosa tan, y la mecanización, el tiempo no era tan importante. Entonces hay que recuperar un poquito eso.
Trabajas para cooperativas agrarias en todo el mundo, me imagino que, bueno, variará, ¿no? Porque eso ya estamos hablando de otra liga totalmente distinta, ¿no? El mundo de cooperativas, digo, por los espacios y por el ámbito de cultivo que se usa, ¿no? En una cooperativa agraria y también depende también las cooperativas a qué se dedican cada una, ¿no? Pero no sé, que las fórmulas hay que aplicar a cada cooperativa en función de, y luego también el área del planeta, me imagino también, ¿no?
Sí, básicamente se trabaja sobre, bueno, pues sobre básicamente cuáles son los intereses que tiene la cooperativa, ¿no? Para desarrollar, para desarrollar y para beneficiar a sus integrantes, ¿no? A los miembros de la cooperativa. Normalmente estamos, o sea, la forma de trabajo suele ser, pues, con el consejo de la cooperativa. Habla sobre unas acciones estratégicas para proveer bienes y servicios a los miembros de la cooperativa, ¿no? Estos bienes y servicios muchas veces son servicios de asesoría y servicios de fertilizantes, pues, ¿no? Entonces, en varias cooperativas que pueden producir en ecológico o en orgánico, pues se hacen planes de mejora y planes de producción de fertilizantes orgánicos. Y ahí es donde entramos a trabajar, para que la cooperativa pueda ofrecer bienes y servicios a estos participantes, o sea, a los miembros de la cooperativa, y que ellos se beneficien de la propia cooperativa, aprendiendo o supliéndose, pudiendo comprar la cooperativa estos fertilizantes, estos compostes, o abonos líquidos, diferentes productos.
Claro, esta práctica de agricultura regenerativa que nos comentas, de alguna manera, a priori, en un inicio, supone un esfuerzo, puede ser más físico, laboral, ¿no? Pero a largo plazo o medio largo plazo es rentable económicamente, ¿no? Porque la tierra da sus frutos y no hay que hacer un gasto en, como antes, hasta ahora se hacía, ¿no? En producto químico, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así vulgarmente.
Claro, bueno, esto es un tema de la transición, es un tema de...
O sea, lo complicado es la transición esa, ¿no? Igual es el periodo crítico, ¿no? Para el agricultor o para la cooperativa.
Sí. Está claro que, fíjate que si nosotros si nosotros tenemos un suelo, lo primero es cambiar el chip. Sí. Si lo necesitas, si hay mercado para ello, si se puede, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una explotación que está muy ajustada económicamente ahora mismo, dar el cambio les va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque el suelo no tiene las condiciones para que la biología del suelo pueda trabajar.
Claro.
Y cambiar esas condiciones es muy complicado. Entonces, digamos que una empresa que quiere cambiar a hacer una transición hacia lo biológico tiene que tener una infraestructura base, y construir esa infraestructura cuesta un tiempo, porque esa infraestructura la ha quemado durante decenios. Entonces, si los últimos 50 años, a 80 años, ha estado con el arado y con las prácticas de convencionales, ha estado perdiendo materia orgánica y perdiendo la estructura del suelo y las condiciones para la biología. Entonces, claro, reestructurar ese suelo, recomponer, recuperar esa estructura, va a costar un tiempito, ¿no? Y para algunos más, otros menos. Estamos trabajando con trayectos de 2 a 4 años. 2 años es lo más normal, 2-3 años. En climas un poquito benévolos, digamos así, en climas tropicales, la transición se está haciendo en 1 año, o sea, en varios meses nosotros ya tenemos resultados. Claro, en nuestros climas, que se paran en invierno por el frío y en verano por la sequía, o sea, por la agostada, ¿no? Pues esos periodos de recuperación pues son un poquito más lentos, ¿no? Pero sí, en 2-3 años podemos hablar de que el sistema puede empezar a funcionar. O sea, no es tanto si pensamos que hemos tenido 50 años de castigo continuo.
Sí, por eso no me parece. Pensaba que igual el proceso era un poquito más largo, digo, para verle los primeros rendimientos o las primeras chispas positivas. Rubén, claro, en este cambio, en este paso de transición a la agricultura regenerativa, no sé cómo nos encontramos en el norte peninsular.
Bueno, pues están dando pasitos con gente en este sentido, pues en el norte peninsular, como en cualquier otro lado del mundo, hay ganaderos y agricultores innovadores que ven el sentido desde el punto de vista económico y ambiental para dar pasos. Entonces están empezando a experimentar con estas tecnologías y están empezando a obtener resultados. Ahora está en la fase de crecimiento, ¿no? De ponerlo a explotación, o sea, a nivel de explotación entera. Y el sector se va moviendo poquito a poco, pues es lo normal. En cualquier transición de un sistema, de un sector, pues siempre va a haber los avanzados que experimentan, muchos que se confunden, ¿no? Que se van a confundir, porque en eso consiste el ensayo, ¿no?
Sí, sí, prueba error.
La experimentación conlleva sus ensayos, pero eso requiere, o sea, eso da frutos, porque eso da un aprendizaje. Da un aprendizaje. Entonces, nosotros ahora mismo veo que la mayoría de los agricultores que ya han empezado hace unos años, de unos años para acá, ya están teniendo muy buenas experiencias, ya han conseguido tener aprendizaje y están empezando a ver resultados económicos. Ahora hace falta que el mercado responda, por supuesto.
También, eso iba a decir. Y luego hay otra cosa, otra pata que no hemos hablado, que nos hemos centrado mucho en el ámbito de transformación de ese suelo, pero claro, esa transformación de ese suelo supone que beneficia al medio ambiente, al ecosistema de esas propias tierras, ¿no? Que no solo es el ámbito de las fincas de cultivo que tengamos, ¿no? Que es otro plus.
No solo eso, Unai, permíteme que, que te interrumpa, porque es que en realidad, imagínate que con este contexto de cambio climático, donde las heladas te pueden tirar abajo una cosecha, donde la sequía te puede echar abajo una cosecha, si tu suelo retiene un 2, un 5, un 10% más de agua que el suelo del vecino, tú vas a sacar cosecha mientras el vecino no. Quiero decir, esto es muy importante de decir.
Pues sí.
La resiliencia de tu suelo es lo que pretendemos ganar. No es que siempre saques más producción que en un convencional. Es que tú, en condiciones inestables, de un ambiente inestable, de un sistema cambiante, de un clima cambiante, vas a poder conseguir resistir mejor.
Bueno, pues Rubén Borja, podemos estar hablando mucho más sobre este asunto tan interesante de la transformación y la transición a la agricultura regenerativa que se está impulsando a través de EIT Food, bueno, que es esta semana del consorcio europeo en que se está realizando, en este caso, bueno, que están en distintas partes de Europa, pero en este caso, bueno, se ha centrado un poco en lo que es todo el ámbito del norte estatal. Es que Ricasco, muchas gracias y hasta pronto.
Es que ricasco y bueno, muchas gracias.